tiempo más. ¿Qué hacemos? Es suficiente. Si me dices que ya no me quieres más, enloquezco, me pongo a bailar.
¿Big Rata o Big Data? ¿Quién se queda con todo el queso? Preguntas que solo puede responder un país generoso. En Rock and Pop 94.1, música 24/7.
Un pato que va cantando alegremente cuac, cuac, cuando se encuentra un lindo gato, miau, miau.
Estamos escuchando una versión en español del tema de Gilberto Gil, o pato. Porque vamos a conversar de eso, ¿no? El día de hoy, no tan solo de eso, pero vamos a hablar de un proyecto medioambiental que se llama Clan Pata de Pato, arroba Clan Pata de Pato. Ahí encuentran en Instagram todo lo que ha hecho, y tiene la particularidad de que está encabezado por una persona que tiene una relación muy especial y simbiótica, se podría decir, con sus mascotas, ¿no? La cantidad de cosas que ha hecho para contagiar este deseo de cambiar el orden de cosas o alterar de alguna manera el problema medioambiental en el que estamos son increíbles, y las queremos destacar en el programa del día de hoy. Maca Hansen, ¿con quién estamos en el estudio?
¿Por dónde parto? Está en el estudio la perrita Diabla, el pato Elvis y, por supuesto, el humano Iván Patricio Patito Jiménez. Bienvenidos a este país generoso.
Muchas gracias.
El clan Pata de Pato.
Clan Pata de Pato.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, bienvenido a este país súper generoso, animaloso, con muchos yumbitos para todos,
¿no? Es lo que se necesita, yo creo.
Cierto, cuéntanos, ¿de qué se trata esto?
Bueno, nosotros somos de Cahuil, Pichilemu para ser exacto, sexta región.
Claro.
Bueno, básicamente esto parte porque yo empecé a trabajar con cueros reciclados.
Ya.
Conocí el oficio de la artesanía en cuero hace aproximadamente 9 años. Uh-huh. Y fue creciendo como el proyecto.
Ya.
Entonces necesitaba una marca para el emprendimiento.
Ya.
Y mi nombre es Iván Patricio y me dicen Iván Patito de Chico.
Ya.
Entonces dije, ¿por dónde pueden hacer la marca? Pata de Pato.
Pato.
Pata de Pato. Se armó.
Uh-huh.
Pata de Pato. Y un día, como 8 meses después, estoy pensando, en ese tiempo estaba de novio con una chica y quería tener otro perro para que la Diabla jugara. Y me dice, no, Iván, tenencia responsable, tú tenías un perro, yo también. Entonces, andar con otra perra, no. Uh-huh. Y un día X, pienso en mi cama y digo, mi nombre Iván Patito, la marca Pata de Pato, me falta el pato. Y esto era en marzo.
Ya.
Entonces, en Facebook pongo, amigos míos, quiero adoptar un pato. Y todo con mucha risa, claro. Y todos me decían, Iván, está ahí un poquito mal enfocado porque los patos nacen en primavera. Entonces, fue como, no quería comprar tampoco pato. Entonces
no, adoptar.
Adoptar. Uh-huh. Entonces, una gran amiga mía, la Almendra Nazar, trabajaba en el Parque Safari de Rancagua,
uh-huh,
donde estaba la elefanta Fresia, que se ocupó la última elefanta para circo.
Ya.
Ah, mira.
Y en noviembre recibo
las águilas humanas.
Claro.
No.
Recibo un llamado de Almendra. Iván, hay dos patos huérfanos. ¿Los quieres? Y yo, los quiero.
No.
Los fui a buscar y coincidieron que salió un macho y una hembra.
Uh-huh.
A mí me encanta la música, entonces le puse, al macho le puse Compay por Compay Segundo,
uh-huh,
y Celia por Celia Cruz.
Yeah.
Entonces estos patitos tuvieron patitos.
Yeah.
Bueno, al comienzo Compay me acompañaba a hacer estas limpiezas medioambientales,
yeah,
pero cuando se dio cuenta que podía hacer cosas más interesantes con Celia, dejó de acompañarme.
No, se quedó con la pata Celia.
Hasta ahí quedó la inspiración de Compay, y fue como, oh, y justo tuvieron patitos.
Ya. Yeah.
¿Ya?
Y un día me doy cuenta que habían huevos,
uh-huh,
Y pasaron un par de días y habían dos patos huérfanos, o sea, dos patos vivos, digamos. Uh-huh. Había uno muerto y había uno moribundo.
No.
Que tenía la cabecita afuera.
¿Ya?
Y llamo a mi amiga, le digo, Almendra, ¿sabes qué está pasando esto con los patos? Hay uno muerto, hay otro moribundo, ¿qué hago? Me dice, Iván, la naturaleza sabia, deja que haga el curso. Y yo, no, yo trabajo en Punta de Lobos, en Pichilemu, frente a Los Morros, un hogar muy emblemático. Entonces, fui a la ferretería para reforzar el canil. Y la tía de una amiga, no sé qué cara tendría, que me dice, Iván, ¿en qué andáis? No ando comprando estas mallas para proteger el canil, porque Elvis, o sea, compa y Celia tuvieron patitos.
Ya.
Y me dice, pero te veo un poquito triste. Y le dije, sí, es que uno se murió y tengo que esperar que el otro también parta porque la naturaleza es así. Y la tía de mi amiga siempre ha sido de campo.
Ya.
Y me dijo, ¿quién te dijo eso, no? La veterina.
Nah,
tráeme al pato para acá.
Vamos a recuperar.
Oh, hermano, vamos a recuperar. Y yo tenía que ir a trabajar ese día.
Ya.
Y fue súper mágico porque la tía llega y me dice, estaba prácticamente muerto.
No.
Y yo me fui a Punta de Lobo y me dice, mira, Iván, cuando terminé de trabajar, vente para acá, a ver si lo puedo salvar. Y napo, onda, vamos a ver qué podemos hacer. Te juro que era, yo estaba en Punta de Lobo, ese lugar es energéticamente bien potente, porque está al frente de Los Morros, y te juro que decía, no sabía si era macho o hembra, y decía, mira, me sentía culpable porque decía, ¿por qué no se me ocurrió antes?
Llévalo, ya,
claro, pero uno no tiene los conocimientos, entonces era como, y le pedía al universo, y a él le tiraba mucho amor, o a ella, y le decía, mira, si sobrevives, te vas a convertir en mi compañero.
Pero espérate, eran dos patos los que estaban medios complicados, ¿no?
Claro, no, dos patos. Uno se murió, uno estaba ya muerto y el otro estaba moribundo.
Ok, perfecto.
Que es Elvis.
Elsie.
Y pasan 4 horas, regreso a la casa de la tía de mi amiga y tengo el video de cuando me lo pasan al pato. Y el pato apenas caminaba y me decía, bueno, así está, esperamos que sobreviva. Y fue como, ¿qué tengo que hacer, tía? Cada 3 horas... prende un secador de pelo y durmió conmigo una semana entera. ¿Ya? Yo poniendo el despertador cada 3 horas, dándole calor, y ahí se hizo una simbiosis increíble.
Y
así llega Elvis al clan Pata de Pato.
Y Iván, déjame decirte que lo sigue a todos lados. Y ahí empezó a nacer el tema de...
Claro.
¿De limpiar playa, de ayudar al medio ambiente o era de...?
No, ahí primero nosotros trabajábamos en Punta de Lobos cuando... Ahora la Fundación Punta de Lobos se hace cargo de todo el ambiente, de conservar.
Ya.
Pero antes era terreno de nadie. Era como entre público y privado. Y nosotros éramos 5 artesanos que dábamos ronda y limpiábamos.
Y limpiábamos después de campeonatos de surf, después de días de playa.
Fin de semana largo, claro. Ese típico...
Pero igual, dime. Lo estaban haciendo de mutuo propio, digamos. No había nadie que les pagara por esta labor.
Nadie.
No recibían ningún tipo de beneficio económico, nada. Era por mantener limpia la zona en la que ustedes viven y que les parecía que era obvio que había que hacerlo, digamos.
Así es. De hecho, la cantidad de turistas que llegaba los fines de semana largo era horrible. Se encontraban pañales de guagua y así como cosas impensadas. Y como Elvis se transformó en mi compañero, yo con unas pinzas retráctiles teníamos, las que nos permiten recoger colillas sin agacharnos, porque quedábamos hechos bolsas igual.
Sí, claro.
Y especialmente este papelito de las cajas de cigarrillos que se pegaban a los cactus, que son los peores.
Sí, sí.
¿El papel plateado o el transparente plástico?
El transparente. Y la cuestión es que empecé a hacer esta limpieza acompañado con mi pato y mi perro.
Ya.
Y fue muy curioso porque hace mucho tiempo que yo hacía esa actividad y, por ejemplo, pasaba a los surfistas y me decían, oh, compadre, buena onda, gracias. Adultos me decían, oh, gracias por la iniciativa, ¿te pagan? No nos pagan, pero lo hacemos porque nosotros trabajamos acá y en verdad es súper importante.
Claro, que mantenerlo limpio.
Y pasaba un buen tiempo hasta que una niña, Natalia, se llama 8 años, se acerca obviamente por el pato y la diabla, y me dice, mayormente por el pato, me dice, señor, ¿qué está haciendo? Estoy limpiando porque aves como mi pato. Y al frente de Los Morros de Punta Lobo hay pelícanos y gaviotas. Uh-huh. Le dije, se están muriendo por la inconsciencia del ser humano, por las colillas. Entonces, para evitar que se mueran, yo estoy cuidando esto. Estoy limpiando. Y me dice, ah, ya. Pasa un minuto, llega con su hermano de 6 años y fueron las primeras personas que me ayudaron a limpiar.
¡Cacha! ¡Qué lindo!
El efecto que me causó fue como esta experiencia, no me la puedo quedar, y comencé a visitar colegios.
Ya.
Ajá.
Entonces, nosotros llegamos...
¿Con la Diabla y Elvis?
Con la Diabla y Elvis, al colegio.
¿Ya?
Entonces, perro pato humano. Okay. Claro. Perro pato humano en colegio.
Entonces era como, básicamente, entrábamos, quedaban impactados los niños. Las profesoras quedaban impactados como, es que Elvis me sigue para todos lados, sí. Es mi sombra. Entonces la simbiosis que también tienen ellos dos es increíble. Y
hace poco le estaba arreglando el pelo a Diabla.
Un poquito.
Como si fueran plumas.
Y la cuestión,
y ahí empezaste a ir a los colegios.
Ahí,
¿no?
Empecé a ir a los colegios y básicamente a los niños les explicaba cómo tres animales de diferentes especies, sin hablar el mismo idioma, uh-huh, y sin pertenecer a la misma familia, podemos hacer algo por el medio ambiente. ¿Cómo no vamos a hacer nosotros algo al respecto?
Junto, claro, ¿sí? Somos todos humanos, nosotros podemos. Acá está el perro, el pato y el humano limpiando playa. ¿Cómo eso no se puede difundir para más personas?
Claro, entonces eso. es como una amiga me decía que es una relación interespacial.
Es.
Y más que nada es mostrarle a los niños que estamos todos interconectados, por más que la sociedad o el sistema te haga creer que estamos todos separados, uh-huh, por raza, estamos todos interconectados. Entonces el cuidado es más allá de eso. O sea, hay que, lo que yo pretendo, como a grandes rasgos, es poner la semilla de conciencia y voluntad en base a una educación significativa, lo que me dijo un profesor.
Claro.
Porque al hecho de los niños, por ejemplo, cuando me ven con la Diabla y el Elvis y les contamos lo que hacemos, absorben como una esponja.
Al tiro.
Claro.
Entonces, claro, en estos tiempos a nosotros nos están pidiendo comunicarnos con un robot, saber tener como relación con un robot, pero cuando ni siquiera hemos tenido el trabajo de relacionarnos con las cosas que la vida misma nos dio. La vida, el medio ambiente, los animales. Entonces, como es llevar este mensaje a que podemos seguir avanzando con la inteligencia artificial, pero nunca perder la esencia.
Claro.
Sí, estamos conversando con Iván Patricio Patito Jiménez, fundador del proyecto medioambiental Clan Pata de Pato. Ustedes lo pueden buscar en Instagram y ver la cantidad de acciones y actividades que desarrolla. Estaba pensando, Iván, que es muy curioso, pero este proyecto, digamos, la incorporación de la Diabla, que es la perra, y Elvis, que es el pato, a tu marca, digamos, partió como un asunto de marketing, ¿no?
Claro.
Estabas buscando de qué manera podías darte a conocer e impactar desde el punto de vista del marketing,
claro,
a, digamos, qué sé yo, a las personas que veían tu trabajo. ¿Cómo podías desmarcarte del resto, ¿no?
Y así ser es.
Diferente, pero el tema hoy día ya pasa por la manera en cómo tú explicas y despliegas estos contenidos y la forma en la que trabajáis, ¿cachai? Entonces te quiero preguntar por el tema del pato, porque yo no sabía, y tampoco sé si es así, que los patos eran domesticables, ¿no? Yo no sé si ese pato, cuando tú andas en la micro, por ejemplo, con el pato, o cuando andáis, digamos, en lugares que no son aptos para patos, pues, si los patos tienen, claro, un ecosistema, claro, igual, un hábitat. ¿Cómo se comporta ese pato y cómo haces para que no se comporte como disruptivamente, cachai?
Es igual que un perrito.
¿En serio?
Literal. Por ejemplo, estuvimos en el Parque Bicentenario.
Ya.
¿Ya?
Y es impresionante la cantidad de personas, sin importar el rango etario, que uh-huh, se les dibuja la sonrisa inmediatamente en la cara. Y yo, por la experiencia que llevo en esto, creo que especialmente a las personas adultas y a los adultos en general, yo creo que conectan con la inocencia que teníamos cuando pequeños, y cuando vamos creciendo la vamos perdiendo.
Claro.
Es como cautivarte con el chanchito de tierra. Pero al verlo, aparte que ver caminar un pato es muy tierno. Aparte que la Diabla es como que lo protege. Entonces, como todas las personas me preguntan, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cachai?
Entonces, oye, Iván, además de ir a colegio y todo, ¿están también en diferentes playas a lo largo de Chile?
Sí.
¿Sí? ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces llamando por Facebook, por Instagram, para que todos participen contigo? ¿Tienes un documental? Veo que tienes un libro también que trajiste aquí.
Sí,
ya, vamos por parte.
Eso, por parte. Bueno, esto, por iniciativa propia, me fui, traté de irme de vacaciones, en realidad, al sur, con el clan Pata de Pato, pero terminé limpiando playas y lagunas. Y fue algo muy bonito que se produjo en la playa Pucón, porque trabajamos junto a unos buzos de la escuela Yutunco, se metieron con estanque. Imagínate, ellos metiéndose con estanque, yo con la Diabla y el Pato en un sub, el Pato venía detrás mío, y la gente, así como toda, con full atención hacia nosotros, y cuando vieron la iniciativa que estábamos sacando basura desde las profundidades, y yo en el sub me acercaba a la orilla, descargaba todo lo que sacaban los chiquillos, el efecto dominó que causamos en la playa fue que toda la playa se levantó y empezó a limpiar por iniciativa propia.
¡Qué bueno!
Fue maravilloso. Se acercó una señora de 80 años, me dijo, mira, no sé cómo hiciste la relación con el pato y el perro, pero estoy sumamente orgullosa de poder mostrarle esto a mi nieta, que pueda ver todavía que hay como gente, gestos como un bien común, digamos. Porque esto claro, trasciende a clase social, política, rango etario, el medio ambiente es algo que nos compete a todos. Entonces, en definitiva, es un punto que encontrar un punto que una a la comunidad es muy difícil en estos tiempos, porque todos como todos contra todos, como dice Fito Páez, y esto es un mensaje que no tiene color político, sino que es ponerse la camiseta y decir tenemos que hacer algo al respecto.
Que lo encuentro muy bonito, porque aparte cuando nos contaron el proyecto, oye, no, ¿sabes que hay un chileno que es de Pichilemu, que está limpiando las playas gratuitamente y que en realidad ha hecho ya lo que ha animado a más gente, sí, a que se una a lo mismo, pero nada, tocando puertas? Sí. ¿Eso es lo que está pasando hoy en día? ¿O ya se creó como algo, una asociación y se juntan todos los domingos? No sé, por así decir.
No, mira, lo que hicimos, porque yo me fui al sur y me di cuenta que por más buenas intenciones que tenga, esto solventarlo económicamente es súper difícil. Entonces, claro, ir a los colegios, dar la charla, tener también el apoyo de las municipalidades es lo que queríamos visualizar. Por eso llegamos a los canales de televisión creyendo, yo no veo tele, entonces todos me decían, anda a la tele, ahí te van a ayudar seguramente, que se difunda, si ahora los comerciales todos hablan de reciclaje, este es un concepto nuevo. Y fuimos a la televisión y nos dijeron que la contingencia era tren de Aragua, asalto, portonazo, sequía, lluvia, y digo, como, y el bien común que tenemos aquí que mostrar una historia, no tenemos espacio. Así que le agradezco un montón a las radios que nos han abierto las puertas.
Sí, yo estoy pasando el dato también para otro amigo.
Para compartir esto. Y lo que mencionaste tú sobre el clan Pata de Pato, una escritora de cuentos para niños se inspiró en nuestra historia y sacó el libro Clan Pata de Pato.
Oh,
estamos hablando de Antonella Rebeco, ¿no?
Antonella Rebeco, tremenda escritora, una persona muy maravillosa que me ha tocado... me tocó conocer, que me ha inspirado mucho a seguir con este proyecto, a seguir golpeando puertas, y la idea de esto es llevar este libro a los lugares más vulnerables que seguramente nunca han visto un pato. Entonces, claro, por eso es algo que igual es un poquito difícil. Yo viví en Nueva Zelanda y en Europa un tiempo, y mis grandes amigos me dicen, ¿hasta cuándo vaya a tener pila para seguir golpeando puertas? Porque esto, por ejemplo, estos proyectos en Holanda, en Nueva Zelanda, los potencia el gobierno y no tenés que buscar nada, sino claro, que ellos te dan las herramientas para visualizarlo más. Y acá Chile es un país de pituto, entonces yo soy de provincia, le escribí a muchos medios, pero no tuve ni una respuesta. Y de la manera que nos hicimos patria, fuimos al Vía X con el Pato, con el Elvis y la Diabla, nos pusimos afuera y Eduardo Iglesias nos vio y nos abrió las primeras puertas para visualizar este proyecto.
Qué bueno. Y hablando de también de que tú vives en un balneario, nosotros con Iván, no, nacidos y crecidos con smog en nuestros pulmones, tosemos y sale humo. ¿Cómo es recibir a todos estos turistas en fin de semana, en época de verano, y que se vayan y dejen todo sucio? Para que dejemos ahora y hagamos el tirón de orejas, Iván Patito.
Pucha, mira, ahora se viene el ceremonial, un campeonato de olas gigante. La Fundación Punta Lobos ha hecho un excelente trabajo en la conservación de los cactus que son endémicos de allá. Por ese lado, la comunidad entera está muy agradecida. Pero el problema es que cuando llega el turista es como... Está como en el, prácticamente en el ADN tirar la colilla al suelo o hacer esto. Pero tampoco, mira, yo hubo ocasiones que a mí me ofrecieron disparo, me ofrecieron pegarme entre tres tipos, solamente puedo decir, amigo, la colilla no va acá, va acá. Yo tengo una bolsita y con las mejores de las intenciones, pero es fuerte como especialmente gente, no quiero como encerrarlo a todos, pero de ciudades quizás, creen que tienen como providencia, que limpian, tienen unas personas...
dedicadas al aseo y ornato. Eso,
claro, allá no, es todo bien orgánico. Sí. Y de hecho, Cahuil y Pichilemu es como vivir en, no sé si, bueno, en la película de los Simpsons, es como la cápsula, que están todos súper conectados con el medio ambiente, y de repente llegan los turistas y dejan todo cochino, y también lo que ha pasado en el parque, que la gente saca los cactus que son endémicos de ahí. O sea, lo que el trabajo que están haciendo, claro. Hay gente que llega y tú le decís así como y el rango etario de verdad puede ser una señora o alguien muy joven, como no haga eso y ahí te llega la...
Ay, Dios mío.
Oye, Iván, se nos está yendo el tiempo y creo que es el momento a través de este programa de una radio que se escucha en todo Chile de hacer como la pedida, vos, compañero. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño de Iván Patricio? ¿Qué estáis construyendo? ¿Qué quieres construir? ¿Qué te gustaría? O sea, ¿qué puertas quieres que se te abran? ¿Para qué?
Mi sueño es poder llevar este libro a todo Chile, especialmente a los lugares más vulnerables. Yo también soy el creador de la primera tienda y escenario móvil de Chile que trabaja solamente con energía solar. Mi gran sueño es poder andar con mi tienda, o sea, poder remolcarla, y la idea, como a grandes rasgos, es visitar ciudades, visitar colegios, hacer una limpieza donde el lugar lo amerite con los niños o con los colegios que visitemos, y terminar la jornada en el backstage, que es la superficie de la tienda donde se convierte en escenario, invitar a un artista de la zona o algún artista invitado para que cierre la actividad. Y lo que estamos buscando ahora, que le estoy pidiendo a Elvis expresamente, como mi compadre Pato se comunique con el Banco del Estado, que le pegue ahí al primo le diga, oye, rájate una luquita,
Pato. Bueno, tiene harta lógica igual, ¿no?
Claro, entonces le hacemos la campaña medioambiental al Banco del Estado, así que encantado, por si alguien nos está escuchando, el Banco del Estado, porque fuimos al Banco del Estado, al centro, y claro, llegamos a la gerencia y fue como, no, aquí la parte comercial no la vemos, entonces es como...
Ya, tampoco. Pero lo dejamos ahí.
Ahí,
por favor, y se pueden comunicar con @clan pata de pato. Pata de pato. Gracias, Patito, por venir.
Muchas gracias, Iván. Un gran abrazo. Somos tocayos.
Sí, pues.
Me escribieron de México, de hecho, en Infobae. Así que también una buena noticia, porque se interesaron en nuestra historia.
Y yo ya te dije, Guille, ya que tremenda página web, así que se va a difundir. Gracias por venir.
Gracias a ustedes por
la invitación. Que te vaya muy bien, Iván.
Un abrazo para todos.
Como te gusta la música, te vamos a regalar un temón, ¿ya? Para todos, de pato. Esta es Born to be Wild, ¿o no? Qué mejor con nuestros amigos La Diabla y el Elvis y el humano Iván Patito Jiménez. Gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, buy all of the valuable parts and explode into space, I like smoking lightning, heavy metal thunder.
por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso de Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Puerto Varas,
7 grados.
Y en Santiago,
12 grados.
Rock and Pop, música 24/7. Sintoniza con el legendario sonido de las guitarras Fender. Con su inconfundible tono y su estilo atemporal, las guitarras Fender son la elección de los músicos más exigentes. Descubre el sonido y la calidad Fender y deja que tu música hable por sí misma. Fender, la elección de los verdaderos amantes de la música. Encuéntralas en todas las tiendas audiomúsica del país y en audiomúsica.com.
El nuevo beneficio de Claro Club es 3, 2, 1. Entradas 2D de lunes a miércoles a 2.500 pesos y de jueves a domingo a 3.000 pesos en CinePlanet. Aplican restricciones. Descarga el código desde la app Mi Claro o sucursal virtual y úsalo al momento de realizar la compra. Si eres Claro, conoce los beneficios en claroclub.cl. Claro Club. Juntos, mucho mejor.
En la app Rock and Pop Radio encuentras la música, los programas, los concursos y todos los contenidos generosos de Rock and Pop.
Desde un solo lugar, escucha la radio en vivo y los capítulos de
Un País Generoso Internacional con Iván Guerrero y Maca Hansen.
Los porqué de la música, el podcast sobre sonidos, emociones y ciencia con el divulgador científico Gabriel León.
Y el oficial Inside de Raras Tocatas Pencas, con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la 94.1.
Rock and Pop Radio.
Rock and Pop Radio.
Descarga la App Store y Google Play.
Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24/7.
Preparando esa celebración especial, planifica tu próximo evento en Noi Hotels y déjate sorprender con nuestros hoteles y destinos. Campo, ciudad o montaña pueden ser los escenarios perfectos para esa celebración inolvidable. Cumpleaños, matrimonios, uniones civiles, bautizos, graduaciones o simplemente lo que desees celebrar. Cotiza tu próximo evento y descubre un servicio personalizado al estilo Noi. Más info y reservas llamando al 22-941-8143 o a banquetes@noihotels.com. Síguenos en @noihotels. Llega Semana Palladium Invasai del 8 al 15 de julio. Organiza ya tus vacaciones all inclusive en Grand Palladium Invasai Resort and Spa. Encuentra los mejores descuentos para viajar a Brasil hasta diciembre 2025, porque en Bahía es verano todo el año. Consulta por Semana Palladium Invasai en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Si hacemos una encuesta preguntando por el nombre de John Stith Pemberton, probablemente la mayoría de las personas no tienen ni idea de quién es, pero de verdad, hablamos de él todos los días. De hecho, todos los días.
¿Sí?
Todos lo quieren. Todos lo quieren. Las niñas. Al de la esquina. Sí, los de la perla. Todos, todos hablamos de él, aunque no lo sepamos, día a día, mes a mes. Bueno, John Stith Pemberton. Sin embargo, detrás de ese nombre se esconde la razón de que muchos asocien el color rojo y negro a una bebida en específico, o de que las carreteras estén llenas de esos enormes anuncios de publicidad. Incluso en parte, este señor es culpable de que los niños crean que en algunas semanas un hombre obeso vestido de rojo se entra a la casa para dejarles regalos. Todo es culpa de John Steed Pemberton. Por culpa de este señor, hay una marca de la que hablamos, como yo te dije siempre, como si estuviéramos hablando del mismísimo Fígaro, el barbero más famoso de todos los tiempos. Pero esta otra ópera es para otro momento. Porque Pemberton nació en Knoxville, Georgia, un día como hoy, un 8 de julio de 1831. Y aunque su historia comienza a ser realmente interesante a la edad de los 19 años, cuando obtuvo su título de medicina y se convirtió en químico de gran talento. Después de casarse en 1853, John se fue a vivir a Columbus, espacio donde abrió una farmacia y tuvo un hijo llamado Charles. Y quiero que el nombre del hijo te lo guardes para después. La farmacia fue muy famosa en su tiempo e incluso fue catalogada como uno de los laboratorios químicos más importantes del país por muchos medios. Y en cualquier caso, esta etapa duró poquito, porque Pemberton se involucró de lleno en la guerra civil estadounidense al alistarse en el ejército confederado en mayo de 1862. Ahí fue nombrado primer teniente del tercer batallón de caballería de Georgia y más tarde ascendió al rango de teniente coronel. Finalmente, y aquí llega uno de los momentos más importantes en la historia, no solo de Pemberton, sino también de millones de personas, porque durante la gran batalla de la guerra, la batalla de Colón, en abril de 1865, nuestro protagonista recibió una herida de sable en el pecho mientras luchaba por el control del Puente 14. Ocurrió un domingo, mientras Pemberton estaba en primera línea de fuego, y si aquella herida hubiera sido de bala en vez de sable, la vida de Pemberton y el mundo que hoy conocemos sería muy diferente. De hecho, la Navidad lo sería. De ser así, probablemente nunca hubiera ocurrido una sustancia. Y es que, al igual que cientos de miles de otros soldados estadounidenses, tanto de la Unión como de la Confederación, que sobrevivieron a la guerra con sus cuerpos mutilados por terribles heridas, Pemberton, nuestro protagonista, se volvió adicto a uno de los analgésicos más recetados de la época, la morfina. El hombre fue arrastrado fuera del campo de batalla en Columbus con el que se esperaba que fuera una herida mortal, la del sable. De hecho, el sable le había producido una herida muy profunda y no paraba de sangrar. Sin tener en cuenta los efectos secundarios a largo plazo, los médicos le dieron una gran cantidad de morfina para aliviar lo que pensaban que podía ser sus últimas horas. El tratamiento con morfina, continuó cuando Pemberton se recuperó, de hecho, inesperadamente. Pero, como muchos veteranos de la Guerra Civil, se volvió dependiente del analgésico. Incluso llegó a abrir otra farmacia en Atlanta después de la guerra para garantizar un suministro constante para él mismo. Después de aproximadamente 10 años, convertido ahora sí en un adicto a los opiáceos, Pemberton comenzó a buscar una cura. Hablamos de una época de la década de 1870, donde la medicina apenas era científica según los estándares actuales, y la mayoría de las curas para muchos de los males eran medicinas patentadas con comillas, Iván. Es decir, agüita. Licores exóticos. Y como Pemberton era adicto, seguía teniendo, eso sí, un talento innato como químico y creía que podía encontrar una cura para él y los miles de soldados que arrebataban por las calles de Estados Unidos víctimas de la guerra que se habían convertido en yonkis. Yonkis se le dicen a los drogadictos, estaban llenas las calles. Unos meses después, instalado en su laboratorio de Atlanta, después de asociarse con un médico de Columbus, Austin Balker, creyó dar con la fórmula mágica. Había escuchado y leído varias historias sobre el vino de coca, una mezcla de vino y cocaína que estaba de moda en Francia. Así que Pemberton decidió probarlo. Así nació un primer producto denominado French Wine Coca Nerve Tonic, En esencia, una fuerte inyección de alcohol mezclado con cocaína, comercializado como una cura para una larga lista de dolencias, incluida la adicción a opiáceos, malestar estomacal, neurastenia, dolores de cabeza crónicos y disfunción eréctil. Oh. Hacía de todo, wow, la poción. Hacía de todo. La bebida
era un mentolatum.
Era un mentolatum. La bebida se batía en lotes de jarabe espeso y se entregaba en las farmacias, donde se podía mezclar con agua de soda y dispensarla por profesionales capacitados. ¿Ya? El resultado fue un éxito comercial que creó la firma Pemberton Wilson Taylor & Company, con las hojas de coca importadas de América del Sur, añadiendo un giro particular que de otro modo sería un simple refresco. Pemberton se estaba haciendo rico. Ya entonces, y con el primer éxito, muchos periodistas trataban de sacarle la fórmula mágica de sus ingredientes. Sin embargo, esta nueva etapa de bonanza no le duró mucho porque comenzaron a llegar las noticias de la prohibición del alcohol y Pemberton temía que su bebida pudiera ser prohibida. ¿Qué hizo? Cuando Atlanta dio la ley de la prohibición del alcohol, cambió la fórmula, le sacó el alcohol y lo reemplazó con jarabe de azúcar y le agregó ácido cítrico. Ahí estaba, la fórmula que lo cambiaría todo. La cocaína, sin embargo, todavía no era un problema, aunque con el tiempo la receta fue rebajando la sustancia hasta los 9 miligramos. Más o menos una dosis recreativa. Ahí estaba, ya estaba. Sí, la que te tomas todos los días. La que va mejor con la empanada de pino. Se inventó la Coca-Cola. Ay, sí. Leyenda o no, la mayoría de los historiadores van por válido el origen a través de un empleado que decidió usar una agua de soda en lugar de agua regular. ¿No es que daba este frasquito a las farmacias? Le puso soda. Listo, ahí está. Y nació en nombre de Coca-Cola. Cola por el nombre del color y coca por la cocaína que traía, que cada vez se fue disminuyendo. En fin, el nombre que muy pocas personas en el planeta desconocen lo inventó el contador de Pemberton, Frank Robinson, y se basó en estos dos activos que tenía la bebida. Bueno, desafortunadamente para Pemberton, nuestro protagonista, aunque su bebida había comenzado a alcanzar un éxito comercial, no había desempeñado la función principal que le había inventado. No logró curarlo de la adicción a la morfina y después de esos años, el hombre seguía adicto a esta droga. Pemberton, nuestro protagonista, murió de sobredosis en 1888 después de contraer cáncer de estómago. Y durante los siguientes años, la historia de la marca es bastante turbia. En realidad, lo que ocurrió fue una lucha de los socios y el hijo, Charlie, ¿te acuerdas? Todo claro. Por los derechos del nombre de la marca. Finalmente, el hijo decidió vender la marca porque le daban dinero en cash. Porque sí, el hijo del protagonista era adicto al opio.
¡Oh, los pasteles! ¡Grande, hombre!
Murió en 1894 y encontraron en coma con opio al lado de su cuerpo. Ahí estaba el dinero y un frasco del refresco. Para 1905, ahora con Asa Candler como jefe a las manos, surgió Coca-Cola que conocemos hoy. Las hojas frescas de coca se retiraron de la producción y para la década de 1930, Coca-Cola era simplemente una parte de la vida cotidiana en Estados Unidos. El refresco todavía contiene hojas de coca, pero de la variedad gastada. La cocaína ya se extrae antes de infundirse en la bebida, como decía anteriormente. ¿Ves? Un día como hoy nació el padre de la Coca-Cola, adicto a la morfina, que no se pudo curar.
Próxima estación.
¿Sabías que Space Invaders fue uno de los primeros videojuegos de mata marcianos? ¿Y que durante la partida los enemigos te disparaban directamente? Fue tal su éxito que las monedas de 100 yenes se agotaron por ser usadas en las recreativas, en los flippers de ese juego, lo que provocó que el gobierno de Japón aumentara la circulación de ese tipo de moneda. Un día como hoy, salió al mundo Space Invaders. Detrás de la historia de ese juego se esconden muchas anécdotas que lo posicionaron como un referente cultural. Hoy en día, después de más de 45 años de su nacimiento, continúa siendo jugado por los más nostálgicos. Así que bien se merece que vayamos a indagar un poquito en sus orígenes. Escuchamos a los Pretenders, que le hicieron una canción.
Bien, pues.
El lanzamiento del juego de arcade Space Invaders se produjo en 1978, posteriormente de la compañía japonesa Taito Co. Lo fabricó y lo vendió en todo Japón. Su diseñador fue el japonés Toshihiro Nishikado y tardó aproximadamente un año en desarrollar este juego. Para su diseño fueron varias sus inspiraciones, desde la novela La Guerra de los Mundos, la película de Star Wars o el videojuego Breakout, el de las paletas, el primer videojuego. Además de ser el primer juego de marcianitos, fue pionero además por ser el primero en guardar récord, el primero en tener una banda sonora continua que tenía 4 bits. No lo puse porque era muy fome. La idea de estos 4 bits, que fue primero antes de Tetris, era que a medida que iba avanzando en la etapa, se iba apurando, entonces te iba estresando. Igual que Tetris, que lo tomó de Space Invaders. Bueno, primero con dificultad y velocidad creciente. Eso, dificultad y velocidad creciente, fue lo que hizo Toshihiro Nishikado. ¿Cómo hacíamos que el juego fuera entretenido para la gente? Lo de la dificultad creciente, como te decía, fue además un claro caso de serendipia. Los chips de la época eran muy poco potentes, y cuando los creadores del juego pusieron a todos aquellos marcianitos en la pantalla e intentaron moverlos a la vez, se movían muy lento. ¡No le daba al computador! ¿Qué podíamos hacer? ¡No había power! Es que todavía no se inventaba el chip. ¿Qué podía hacer entonces Toshihiro Nishikado? Me gusta esta canción. La puse porque sí. Es que es porque es Japón. Roboto. Sí, es porque es Japón.
De mazo.
Mr. Roboto. Ya, perdón. Pero ya. Entonces, ¿cómo solucionaban el tema de que se pegaba el computador? Bueno, durante las pruebas se dieron cuenta que a medida que se les iba eliminando a los marcianitos y había menos en pantalla, tenía menos cálculos que hacer la máquina y se volvía más rápida la acción. Resultado, como observó Toshihiro Nishikado, el ingeniero a cargo de su creación, era que cuanto mejor era jugando, más rápido se movía y más difícil era acertar a los disparos. De modo que decidió que ese bug era más bien un feature que convenía conservar. Es decir, entre menos marcianitos, más rápido, y decía, ahí está. Ahí está, te herís mejor, va pasando etapas. Así que no solucionó el problema de que se ponía lento. Mejor aún. Otro dato es que Space Invaders era originalmente en blanco y negro. No tenía potencia para gestionar el calor tampoco. Algunas máquinas usaban, en los flippers, usaban papel celofán transparente de colores, verde-naranja, para diferenciar las diferentes áreas horizontales del escenario. Imagínate la pobreza, es que no había
color. Qué hermoso.
Color. La importancia de este juego es que dio el puntapié inicial para otros innumerables juegos que utilizaron a Space Invaders como base para una nueva oleada de títulos en Japón y en el mundo. Un día como hoy, entonces, los videojuegos hicieron un cambio.
Próxima estación.
Me gusta esta canción. Un día como hoy, el mundo dejó de girar porque se lanzó Wannabe de las Spice Girls en 1996. La premisa de esta canción es sencilla. Si quieres ser mi novio, mi pololo, tienes que llevarte bien con mis amigas. What I really, really want. Yeah. Una apología a las mujeres independientes que dejan en claro la importancia de la sororidad y el juego bajo sus propias reglas. Lanzada, como yo te digo, un día como hoy del 96, Wannabe es el tema emblema de las Spice Girls, el quinteto femenino nacido a mediados del 90, que se convirtió en un referente del girl power, acumulando más de, y me metí a verlo, 1.100 millones de reproducciones en Spotify. Wow. ¿Sí? Tiene más de 400 millones de búsquedas en YouTube y, de hecho, un estudio realizado el año 2014 por la Universidad de Ámsterdam determinó que Wannabe es la canción más pegajosa de la historia reciente del Reino Unido. ¡Cáchate! Sin embargo, aún con la seguridad de que Wannabe era una excelente canción, no solo en términos melódicos, sino también en líricos, tuvo un accidentado debut. En principio, se bajaron algunas canciones como Say You'll Be There como posibles sencillos promocionales por considerar que Wannabe era muy ruda, quizás. ¿Por qué no le hacemos a otro single? ¿Estás segura que quería esta? Es como una pata en la calle. No, mejor no. Otra. Sin embargo, las Spice se mantuvieron firmes y los resultados persisten hasta hoy. Esta canción fue escrita en media hora y se grabó en tan solo una hora. No le gustaba a la discográfica. De hecho, el sello le dijo al grupo que mejor la hicieran en R&B. Que iba a sonar mucho mejor. Así lo dijo Mel C en una entrevista. ¡Súbele! A modo de anécdota, muchos desconocen que Victoria no canta este tema. Tiempo después grabó los coros, pero su voz no está en esta versión original.
Mira, la dejaron afuera.
Mira, la importancia de esta canción y la importancia de esta banda es su componente anárquico. Las canciones interpretadas por mujeres de esa época solían llorar a los amores presentes, perdidos e inalcanzables. Hay excepciones, como todo en la vida, como fue el caso de Aretha Franklin con Respect o I Will Survive de Gloria Gaynor, de hecho de Joan Jett y Bad Reputation, por mencionar algunas, pero las chicas Spice fueron un fenómeno que llegó a lo alto de los rankings en ambos lados del Atlántico. Y la palabra wannabe, término usado para intentar ser otra persona, fue elegido para titular una canción conocida mundialmente que alaba una esencia a la que todas y todos debiésemos esperar. Ser temerarios, ser fuertes y ser directos. Así es, son y así fueron las Spice Girls en una época en donde la industria había que patearle el poto. Pasemos a la próxima.
Última estación.
Tenía que escoger un cumpleaños, ¿ya? Tenía que escoger a alguien que celebraba cumpleaños. O a mi primo, Beck Hansen, que lo celebré en la mañana, o Andy Fletcher. Y Andy Fletcher necesita una estación. Porque un día como hoy, un 8 de julio de 1961, nació Andy Fletcher, integrante de Depeche Mode, quien hoy habría cumplido 63 años. Fletcher se unió a Depeche Mode por el 80 junto a Dave Gahan, Martin Gore y Vince Clarke, aunque no se llevaba bien con ese, pero no importa.
Mira.
Desde entonces ha sido una presencia constante en la banda y contribuyó de manera significativa a su sonido característico hasta su fallecimiento el año 2022. ¿Te acuerdas, Iván? Estabas al aire tú.
Sí, claro, por supuesto, lo comentamos latamente, un tremendo artista. Aparte tenía un rol súper fundamental en la banda porque era el hombre encargado durante mucho tiempo de las finanzas.
Sí, sí, Andy Fletcher, yo leí muchas cositas, por supuesto, y siempre dicen que él no era el que estaba arriba del escenario dando jugo o en los videoclips, ahí yo, espérate que yo te hago la letra. No, era el que unía, era el stick fix, era el que los bajaba, el que bajaba la cometa, era el que veía las finanzas, dónde se presentaban, cuánto ganaba cada uno, el orden, porque no por nada la banda tiene que durar lo que tiene que durar. Pasó con lo mismo con Watts de los Rolling Stones, ¿te acuerdan? Que muy calladito, muy piolita, porque uno necesita que las estrellas sean otras. Yo, de verdad.
El cable a tierra, ¿no?
¿Cierto? Yo siempre aplaudo al integrante de la banda que es el cable a tierra, como el que tú vas a ir a conversar, el que está sentado en el sillón tranquilito con su piscola. A ese vamos. Ya, perdón. A lo largo de su carrera, en el grupo, Andy Fletcher contribuyó entonces a la composición de algunas canciones, aunque en mucha menor medida en comparación con Martin Gore. Sin embargo, su presencia y contribución creativa han sido importantes para el éxito y la longevidad de la banda, que es lo que recién hablábamos con Iván. ¿Hay alguna de Depeche que te guste más que otra, Iván?
Uf, me gustan todas. Yo soy un gran fanático de Depeche Mode. Me gusta mucho, mucho la banda y todos los discos tienen sus joyitas. La verdad que sí, me gustan mucho.
El papel de Fletcher en Depeche Mode ha sido motivo de debate entre fanáticos. Si bien no era el músico más virtuoso, su aporte era esencial para el sonido de este bandaza. Su función era entregrabar partes del bajo eléctrico, los cuales en conciertos se reproducían desde un sintetizador o también los teclados, hacía de todo, ya no me digan, era un hombre orquesta en las sombras. Y ya dijimos que son necesarios. Felicidades, habría cumplido 63 añitos. Qué pena su partida.
Qué pena, sí, fue bastante inesperada también. Sí. O sea, era dentro, a propósito del perfil que tú destacas, era sin lugar a dudas, al menos aparentemente, y entiendo que realmente también, el más quitado de bulla, más alejado de consumos problemáticos, de alcohol y drogas y todo aquello. O sea, era como el que no tenía que morir ahí, ¿no?
Claro.
Habían otros que podían morir antes. Y claro, fue sorprendente su muerte, porque es un tipo musicalmente muy correcto y es el creador justamente de ese sello de Depeche Mode. Es el hombre que seteó los teclados de Depeche Mode y es el tipo que le dio el sello sonoro desde ese punto de vista. Entonces, una gran pérdida la de Fletcher.
Dios mío. Y así terminamos el viaje en el tiempo de hoy. Pasamos desde la Coca-Cola.
Increíble.
A Space Invaders, al Wannabe de las Spice, para hablar de Andy Fletcher de Depeche Mode. Había mucha
hermoso
cosas.
Viaje, como siempre, de Baca Hansen, por supuesto, entregando un potpurrí a este paseo con Fast Track por el mundo de la cultura pop, que es el viaje en el tiempo. Muchas gracias, Maca, por la entrega del día de hoy. Nosotros pasamos rápidamente a los resultados parciales de la pregunta del día.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Muy bien, la pregunta tiene que ver con una conversación que acaba de empezar. Está en una fase incipiente, pero es muy probable que a medida que pase el tiempo y se acerque la fecha, vaya increciendo, porque faltando casi 3 meses para un nuevo aniversario del estallido social en Chile, se han generado nuevas tensiones entre el oficialismo, la oposición, respecto a si se debe conmemorar esta fecha utilizando recursos del Estado, ¿no? Y te preguntamos, ¿qué es lo que piensas? Contestaste con el hashtag Un País Generoso en nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Con un 40% de los votos, Maca Hansen, las personas que dicen que no hay que conmemorar esta fecha con dineros públicos, porque es una fecha que nos divide, que nos separa. No es una fecha feliz para este 40% y que no merece una conmemoración, menos con dineros públicos. Y con un 60%, mayoría absoluta, eran dos alternativas las del día de hoy, las personas que dijeron, ¿sabes qué? Es una fecha histórica y por tanto merece ser conmemorada con dineros públicos, ¿no? La gente que le puso dedo para arriba a la idea de conmemorar un año más del estallido social en nuestro país. Así que ahí está, muchas gracias a todos y todas quienes participaron en la pregunta del día de hoy. Maca, ya está.
Ya lo saben, ya. Vox Populi, Vox Day en un país generoso. ¡Wow!
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
Pa 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 bam.
Estamos despidiendo el programa del día de hoy, querida Maca. Muy lindo programa, muy entretenido las conversaciones que tuvimos hoy y les esperamos a todos y todas el día de mañana, porque esto suma y sigue a las 18 horas, es la cita con todos y todas para hacer un capítulo más del País Generoso de la Rock and Pop.
Mañana lo volvemos a pasar bien. Iván, gracias por el día de hoy, gracias también a la producción de Michi Bielmar, a Bruno Morales en las camaritas, también a DJ Emi, mucho gracias. Y a ti, Iván, que me alegra siempre de 6 a 8.
Un abrazo grande, querida. Nos encontramos mañana. Un abrazo para todo el equipo ahí de la Roca. Y mañana, 18 horas al pie del cañón como soldados espartanos. Aquí estaremos.
Gracias a todos quienes nos escucharon y les regalamos este temón. Porque ya son las 7:57. 3 minutitos. ¡Ay, taco! ¡No! ¿Hoy se sale? Hoy es lunes. ¡Oh! Me gusta.
Maldición gitana.
¡Eso! ¡Saludos a Diego! ¡No vi a Diego! Diego, saludos. Ya, nos quedamos con esto. Connection. Elástica. Maldición gitana en Rock and Pop. Oh, De nuevo, conócelo en Audiomúsica y en audiomúsica.com.